Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Forma y Fondo. Nos alcanzó la mitad de la semana, ya estamos a 24 de septiembre y la mañana de este miércoles, con gusto, como siempre, los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo una grata mañana. A diferencia de lo que les platicaba ayer, y perdón que lo haga de manera reiterada, pero creo que es uno de los temas que más nos interesan a todos. ¿Cómo está la movilidad? Ayer les decía que en mi breve trayecto, que me permite estar con ustedes cada mañana, pues notaba un tránsito vehicular desahogado. Hoy no, hoy se siente, cuando menos debe ser parte de lo que pues irradia Avenida López Mateos, se siente denso, pesadito el tráfico vehicular. Así que a todos los que van manejando, tengan mucho cuidado. Mire, ahorita, aquí a las puertas de Radio Metrópoli, hay un par de vehículos, tuvieron un choque de alcance. Pues qué lamentable. Lo triste del caso, me parece, y no por el mínimo daño que hayan sufrido los autos, pues es que están bloqueando un carril y es una avenida que en este tramo pues nada más tiene dos carriles disponibles. Y bloqueando alguno, con el intenso tráfico, con transporte público que pasa por Avenida México, pues se ponen en riesgo de otro choque, porque como es la desembocadura de una glorieta, pues la gente va con mucha prisa. Ojalá que se pongan de acuerdo rápido, porque están en riesgo de tener un accidente adicional. Y así están pasando las cosas. Recuerde que lo importante es llegar a destino. Así que a todos nuestros amigos que van manejando, porque van a trabajar, van a algún asunto distinto, pues que lleguen con bien a su destino. Y a todos los que conducen ganándose la vida, nuestros amigos taxistas, conductores de plataforma, a los que llevan unidades de transporte público, pues vayan con cuidado y que todo vaya muy bien. Lo saluda, como siempre, con gusto, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, con muchas noticias que compartir. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Está nublado, se ve que va a estar fresco el día. No sé si sea producto de Narda.
De Narda, seguramente
que ya va de salida del país, pero pues seguramente habrá por ahí alguna lluvia por la tarde. Pero está fresquecito el día después de dos días que no había llovido. Saludos a los de Protección Civil, deben de estar diciendo hasta que nos dejaron descansar un ratito después de muchos días.
Todavía el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, estaba dándose una vuelta por las zonas de inundación. Iban al 80% de rehabilitación. Así que, pues a lo mejor no están tan descansados, Mario. Al contrario, yo creo que la gente de Protección Civil voltea y dice, ¡ay no! Ya se nubló otra vez. ¡Aguas! ¿Sí?
Pero bueno. Oiga, muchos temas interesantes compartir con ustedes. Uno de ellos, que, ¿cómo le quieren cómo le quieren disfrazar la historia? El día de ayer se dio cuenta de que atacaron a la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Fue atacada cuando viajaban en una camioneta en el Boulevard Jesús Cumate, al sur de Culiacán. Y están dando una serie de excusas o de argumentos de qué se trató el ataque. Dicen, por ejemplo, primero que se trataba de una especie como de robo. Incluso hoy la presidenta dice, no, sí fue como un robo. Aparece como un robo.
Bueno, así lo registraron.
Y dices, robo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balazos entre el vidrio adelantero y a un lado del chofer. Dices, ah, caray, si lo que quieren es llevársela íntegra cuando se la quieren robar. Pues evidentemente a mí me suena más a un atentado. Qué bueno que sobrevivieron al ataque, pero sí le quieren acomodar de una manera que se ve de verdad ridícula. Había otro argumento que decían.
Bueno, creo que Mario ahí lo importante.
Despojo, decían. Los quisieron despojar, dices.
Es un robo, ¿no?
Despojarte es un robo. Siete plomazos.
El tema es que ahí va la nieta. Y pues se pone en riesgo la vida de. Ahora sí, de una persona que ni la debe ni la teme. La hija del gobernador de Sinaloa, pues está dirigiendo el DIF de allá, de aquel estado. La verdad es que sí está muy grave.
Un aviso, ¿eh? Un aviso que ya lo habíamos dicho, cuidado, porque ese señor se ve que trae unos problemas súper graves de delincuencia organizada, por acción, omisión, contubernio, lo que usted le quiera llamar.
O por todos juntos.
O por todo lo que se sume, pero pues, mire, qué triste pues que se ataque a gente inocente, porque definitivamente no tiene nada que ver la nieta con el actuar del gobernador, pero sí, hay que le sigan disfrazando, simulando que allá todo está bien, cuando sabemos que está ardiendo Culiacán, desde que pues se llevaron, ahora sí que al mayo, los chapitos al mayo allá a Estados Unidos. Pero sí, es un tema que sí puede detonar polémica en los siguientes días. Otro tema polémico, Jonás Amalo,
bueno,
Victoria.
Nada más antes de que lo cites, Mario, el otro tema polémico, yo creo que sí vale la pena, así con muy reposadamente decir, pues quieren que siga de gobernador. Es que Rubén Rocha Moya no debe ser gobernador de Sinaloa. Se acumulan, ya no hay dónde meter tantas evidencias de la colusión entre el crimen organizado y un gobierno. Y no es que Sinaloa sea el único caso, pero de veras que es descarado. Pero pues, a lo mejor les va a tocar a otros pagar por los pecados de la clase política allá en Sinaloa.
Así es. Segundo tema. Fíjese nomás el encabezado que trae el Universal. Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50,000 pesos. ¿Para qué quieren o querrán los delincuentes o cualquier persona ajena la base de datos de pensionados del IMSS?
Ay, para ay, todo ay. Lo que te puedas imaginar, Mario.
Fraudes, extorsiones, de entrada. Secuestros, ¿por qué no? Qué grave, ¿eh? El instituto niega que se trate de un hackeo, pero señala la posible filtración por uso indebido del personal. Ah, qué bueno. O sea que en este momento, si usted es pensionado del IMSS, alguien está accediendo a su información personal, y evidentemente esto es una crítica fuerte pues hacia el control o la seguridad que se debe de tener de bases de datos tan importantes como es esta, porque de entrada saben todo su historial clínico, ¿no? O sea, saben cómo pueden llegarle para afectarlo, vendiéndoles cuántas cosas, ¿no?
Tu domicilio, tu número telefónico seguramente, lo más riesgoso a lo mejor hasta información privada relacionada con, pues, con tus ingresos, tus cuentas.
Imagínate una llamadita, oiga, le marco de tal lugar, sabemos que usted tiene esto, padece esto, le fueron aplicado esto. Evidentemente usted dice, no, pues tiene que ser cierto, porque si me están dando esa información personal, debe ser seria la persona con la que estoy hablando. Y luego viene el fraude, la extorsión o cualquier otro delito.
Pues eso es muy lamentable, Mario, sobre todo porque se trata de una institución nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues bueno, ya no hay casi palabras para añadirle, no solamente está la pues muy mala impresión que tenemos del servicio que presta el IMSS en términos médicos, ¿no? Porque pues están súper rebasados, les quieren colgar todos los sanbenitos al IMSS. Ayer hasta estaban presumiendo que también tienen ya afiliados a trabajadores que están en Estados Unidos. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social creo que está pasando por una etapa pues muy oscura de su historia. Ciertamente que es el resultado también de la convulsa situación política y social que vivimos en México. Pero de veras que no haya medidas estrictas de control de manejo de datos, pues es lo más elemental, me parece. Es como no tener puertas ni ventanas. Si ya cualquiera por 50,000 pesos, que no es una cantidad despreciable para mucha gente, pero van a traicionar la confianza de los millones de usuarios del IMSS, pues ya está muy difícil. Parte del enorme, gigantesco presupuesto que tiene el IMSS debiera destinarse a tener las mayores y máximas medidas de seguridad en la protección de los datos de las personas. Olvídese ustedes si no alcanzan los médicos, las enfermeras, los medicamentos, si pasan desgracias como la de esta doctora de 27 años, pues se especulan tantas cosas, no voy a abundar en ello, pero lo que sí queda claro es que también el mecanismo de trabajo del personal del IMSS tiene que revisarse, porque entran en este tipo de crisis debido a la enorme presión que viven. Bueno, todo eso que tiene que ver con el servicio médico y aparte el manejo de los datos personales. De veras que nos dejan expuestos a todos. no nos queda, Mario, más que recomendarle a la gente seguir teniendo las mayores medidas de seguridad con las llamadas que recibe, con sí. la información personal. No se confíe, nunca se confíe.
No conteste teléfonos que no conoce.
No sé, pues, en tu manejo de tu dinero, poco, mucho, lo que tengas, pues es tuyo. Tus cuentas, tus tarjetas, en fin, pues hay que mantener siempre las mayores medidas de seguridad, aunque le parezcan exageradas. Porque pues la verdad es que ya todo el mundo sabe dónde estamos, quiénes somos, qué tenemos. Pues es vergonzoso, porque es el IMSS, precisamente, insisto. Si me dijeran que violaron la información de los usuarios de un banco, también me sorprendería, ¿verdad? Pero dices, bueno, es una institución privada, algo falló, alguien traicionó la confianza. Pero de una institución pública como el IMSS, pues bueno. Mario, y a nivel local creo que vale la pena mucho retomar, no sé si tengas otro apunte que darnos.
Espérame, que sí se relaciona con lo local, pero el tema del desabasto de medicinas, cómo se pasan de lanza, ¿eh? El día de ayer salen a decir en el gobierno federal que Jalisco es el que está fallando en el abasto, y ayer el gobierno de Jalisco aclara y dice, a ver, espérate. El gobierno de Jalisco se encarga de los medicamentos para segundo y tercer nivel, perdón, para primero y segundo nivel. Y tercer nivel, que es alta especialidad o para tratamiento de cáncer, es el gobierno federal. Y pues ahí sí, ahora sí que ya no sabe uno qué decir, porque además de que se pretende deslindar el gobierno federal diciendo que es el gobierno del estado el que no está cumpliendo con el abasto, todavía salen a decir por parte del gobierno federal un ultimátum a las empresas proveedoras, a las farmacéuticas, y les dicen, oye, no estamos jugando, entrega los medicamentos ya. Y dices, no, pues es que no deberíamos estar jugando. Y al decir no debería estar jugando es, métalos a la cárcel.
Ya es como un juego infantil esto.
O sea, no solamente no les rescindan el contrato, vote por toda la gente que está padeciendo de una manera criminal lo que están haciendo por la falta de abastos de medicamentos oncológicos. O sea, dice el gobierno o advierte a los proveedores que si no entregan los medicamentos para finales de septiembre, se rescindirán los contratos, se inhabilitarán o habrá denuncias penales si se detecta incumplimiento malintencionado. Dices, a ver, ¿cuántos meses tienen los pacientes denunciando con marchas en las calles que no hay medicamentos oncológicos?
No, Mario, ¿cuántos años?
¿Cuántos años? Desde la administración. Y estamos hablando de oncológicos, porque estoy seguro que ahorita en el auditorio, si los invitamos a que nos reporten qué tipo de medicinas no encuentran en el IMSS, estoy seguro que nos van a reportar desde para la diabetes hasta cualquier otro medicamento que no debería estar fallando el abasto. Pero sí dices, o sea, punto número uno, le echas la culpa a los estados cuando por ley te corresponde a ti la dotación de o la proveeduría de medicina oncológica o contra el cáncer. Dos, además dices, por cierto, los que están fallando son las proveedoras. Yo no, gobierno federal no. Ay, por cierto, ya les dije que no estén jugando, porque si están jugando, ahora sí en septiembre les vamos a rescindir el contrato. No lo puedo creer. O sea, es como no,
Mario,
de kinder.
Está muy grave este tema, porque además lo hacen en la rueda de prensa mañanera, con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entiendo lo que está en el trasfondo político de la responsabilidad que le imputan a estados como Jalisco, porque no estamos suscritos al acuerdo IMSS-Bienestar.
IMSS-Bienestar.
Obvio, entonces...
Antes Insabi, que fracasó.
Es una presión política, una forma de lavarse las manos y decir, pues como no estás en el acuerdo. Pero con los estados donde sí hay un acuerdo IMSS-Bienestar, que son la mayoría, sigue el mismo problema, el desabasto. Y entonces ahora le echan la culpa a los laboratorios y hasta dan lista. No, pues imagínate, esto me parece, se me hace una cosa impresionante. Desde ayer yo no lo podía creer. ¿Cómo se llama este individuo? El encargado, el que es el responsable, Eduardo Clark. Porque además están sentaditos todos, míralos. El secretario de Salud del gobierno federal, Eduardo Clark, que tiene como cargo la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Zoé Robledo, director general del IMSS, Martí Batres, director general del ISSSTE. Todos ahí sentados, todos los responsables de la salud pública del país.
¿Ves cómo tiene cruzadita la patita?
Sí.
Así como de niño en quinto grado, siéntate como una persona seria de entrada.
Ah, ya no es el gobierno el encargado. son los responsables los farmacéuticos, los que le venden al gobierno las medicinas.
Los contratos estipulan las fechas que si incumples te rescinden el contrato. ¿Cómo lo dejan o lo patean hasta hoy? Que dicen, ay, ya pasaron años y todavía no cumples. Vas a ver, no estés jugando. Bueno,
es una forma, perdón, muy vil, Mario, muy vil, muy maligna casi me parece, de echarle la responsabilidad a otros. Imagínate al policía diciéndole al ladrón infragante, oye, ya te estoy viendo, estás robándote.
Te voy a meter a la cárcel.
Te puedo meter a la cárcel si sigues actuando así.
Pórtate bien.
No, señores del Gabinete de Salud, esto tiene que ser tajante, no pueden dar ni un centímetro de oportunidad a que se siga dañando la salud de la gente. Se me hace una, pues no sé, me vienen a la mente muchas palabras altisonantes, porque es de lo más dañado que tenemos, el sistema de salud, un fracaso sonoro, evidente, a la vista de todos, en lo que ellos han llamado la cuarta transformación.
Pero
y salir ahora con que la culpa la tienen los que te venden las medicinas. Oiga, pues si usted va al mercado y el de los jitomates no se los está entreteniendo, con tu permiso, hay más vendedores. Yo me voy a donde me atiendan, porque pues esto no es una donación. Nos cuestan miles de millones de pesos y nos cuestan vidas de personas.
Ah, pero que la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el papá, la mamá, la novia, la amante, lo que usted quiera, no tengan una enfermedad, porque cuando se trata de influyentismo, viera qué bien los atienden y se atienden entre los políticos. De verdad que mal, muy mal. Y si quiere usted una más que también dices, otra vez Andrés, decías tú, Jonas, antes. ¿Ya vieron lo del presidente de la Suprema Corte, la que le cacharon?
Bueno, ya empezaron los escándalos, Mario. Estos apenas son los primeritos.
Este cuate como que ya me está cayendo gordo nomás.
Hugo Aguilar Ortiz.
Fíjese, le detectan al patrón, al que iba a llegar a cambiar pues todo el exceso en la Suprema Corte, a Hugo Aguilar, ¿cuánto tiene? ¿Como un mes?
No.
Ya va para 2 meses.
Rindieron septiembre, protesta, ¿no? El 1 de septiembre.
Sí, ya va. Ah, de veras, un mes.
Apenas un mes.
Pues ándale, que yo creo que no se había dado cuenta. Ah, no, pero sí. Le detectan 60 asesores. Nomás cuéntelos, 60 asesores. No, no son los escoltas, ¿eh? 60 asesores y dice, ¡ay, perdón! Los voy a recortar a 40. Y vienen las preguntas. Entonces, ¿qué hacen los ministros? Nomás leer y levantar la manita. Tanto que cuesta, no deberían de dar una cátedra de, pues no sé, de leyes, de jurisprudencia. No, qué mal, en serio. ¿Qué exhibida le están dando a este señor? Apenas ni un mes y ya, pues yo supongo que debieron entrar con una guillotina, pero con todo, ¿no? Fíjate, van a decir, no estamos esperando hasta el 2026 para entrar de lleno ya en el año fiscal.
No lo sé, esta va a ser una batallita permanente, la de estar señalando la cantidad de personal que hay en el Poder Judicial. Es que si te acuerdas, no se las van a perdonar, porque la reforma al Poder Judicial y las elecciones judiciales se sostuvieron siempre en el argumento del gasto excesivo del Poder Judicial, de los privilegios, de las canonjías, de los compadrazgos, en fin, viven en la superabundancia. Y los resultados pues ya los conocemos. En este país, si algo es muy escaso, no es el agua, es la justicia. Les van a estar señalando todo el tiempo eso. Lo que no entiendo, porque no lo informan, no es que a mí me falten luces, lo que pasa es que no hay información puntual de la Suprema Corte, es qué cantidad de trabajo tienen retrasado, qué es lo que debe hacer un ministro, porque me queda claro que un ministro no atiende él mismo la montaña de labores que tiene la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente deben tener asesores. ¿Quiénes son? ¿Cuántos deben ser? ¿Cuál es la medida de calificación de la Suprema Corte? Le bajaron de 11 a 9, supuestamente para seguir mandando ese
ministros.
Mensaje. Sí, 11 ministros era el pleno anterior, ahora ya quedaron 9. Pues ¿Qué están haciendo los demás? Hugo Aguilar es como el rostro más visible porque es el presidente y porque él mismo se encargó de hacerse popular con esas discusiones sobre si debe usar ropa indígena o toga negra. Puras ridiculeces. El tema es, ¿cuál es la ruta de trabajo? Ya van para un mes. Yo no sé si en un mes haya oportunidad y tiempo de revisar toda la estructura interna de la Suprema Corte y establecer un plan para reducir costos. Me parece que sí, pero también, ¿dónde está el plan de trabajo? ¿De qué tamaño es la carga que les dejaron? ¿Hacia dónde van a dirigir a la Suprema Corte? ¿Qué pasó con su famosa, pues, cambio, evolución, limpieza, eliminación de la corrupción? Pues esa es la duda. Que si tiene 60 asesores, bueno, yo preguntaría, oiga, ministro, ¿los necesita o ni idea tiene? Pues ese es el punto, pero claro que no les van a perdonar ninguna. ¿Cuántos vehículos tiene? ¿Cuántos servidores están a sus órdenes? ¿Y qué onda con las otras ministras y ministros? Bueno, ciertamente ahí, esta es la primera de muchas y severas críticas que se le harán a la Suprema Corte. Lo lamentable, Maru, sería que se dediquen a simular en lugar de a resolver.
Mira, tengo el proyecto de presupuesto de egresos 2026. ¿Qué te parece si confirmamos cuánto van a ganar los ministros?
Que se comprometieron a que hay una reducción, ya lo habían anunciado y presumido. Insisto, puras cuestiones que son más o menos superfluas.
Ay, quítate, perdón. Me apareció un anuncio. Bueno, ahorita le doy...
Mientras hacemos una pausa, le das una revisadita. Digo, es el proyecto de presupuesto de la Suprema Corte, no son tres páginas. Pero ahí debe estar el capítulo 1000, que es el que corresponde a los salarios de todos. Lulú Torres está en nuestros teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14-21, con el 33 previo. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Les quiero decir que gracias a todos los que ya se están comunicando. Tengo aquí mensajes de Jesús Arreola, Rafael Robles... Aquí nos piden, y le ruego a nuestro operador que me permita, Fernando Lara nos dice, por favor feliciten a mi papá, Juan Lara, hoy es su cumpleaños, es el mejor papá que Dios me pudo haber dado, y una de las cosas que le aprendí fue el gusto por escuchar la radio. Don Fernando, lo felicito por su padre, y felicitamos a su papá, el señor Juan Lara, ojalá que lo apapachen mucho, que le hagan una comida muy rica y sobre todo que goce de salud y de proximidad familiar, para que tengan un muy bonito día. Muchas felicidades. Volvemos rápidamente. Quiero saludar con mucho gusto al señor Eugenio Ayala. Fíjese, don Eugenio, aquí acabamos de comprobar usted y yo que a Mario nomás le gusta estar, pues, amolando. Dice Eugenio Ayala, saludos, chivo hermanos. Se fija que Mario Muñoz no dijo nada, pero no tenga algo que criticar. Mario, buenos días. No, espérame. Y va el golpe. Ganaron las Chivas y me da mucho gusto. Ustedes saben que tengo afición por este equipo, el más tapatío, el más mexicano de todos, pero sobre todo por los chavitos que les están dando chance. Qué bueno que están encontrando la solución que todo el mundo les había dicho. Vayan a las fuerzas básicas.
Ya la encontraron la solución. Ya, pues ya, sí. Ya, listos para ser campeones.
Ah, ese es otro cantar.
Ay,
fue un... ¿Qué hubo? Fue... En lugar de fijarte en un resultado positivo, que tan escasos son... Vas a estar amolándote.
Calma. A ver, Jonás.
Bueno, rápidamente, Mario, sigues en la búsqueda de los datos. Pavel Martínez dice, crecer sin mejorar, otra vía recreativa, ahora nocturna, cuando la caótica vía recreativa dominical y en días festivos no se ha aprovechado para educación vial. Adultos, niños y futuros adultos ignoran los semáforos. Todos, dice, como vacas en carretera. Bueno, Pavel, entiendo su crítica. No la comparto del todo. ¿A qué se refiere con que no respetan los semáforos? Y bueno, caótica la vía recreativa, pues para quienes vamos en vehículo, ¿verdad? Pero creo que ese es el sentido de la vía recreativa. Tomar por unas horas, una vez por semana, y a veces en días festivos, el espacio que generalmente es para el tránsito vehicular y dejárselo a la gente. Pues yo nada más le quiero decir, porque también hay que medirlo en asistencia, que la primera vía recreativa nocturna convocó a más de 90,000 personas. ¡90,000 personas! Insisto, 90,000. Y eso que me parece que no recibió tanta publicidad. Ahora bien, que hacen falta medidas y que se puede aprovechar mejor, coincido con usted. Bueno, rapidísimo, más mensajes. Buenos días, Jonás y Mario. No debemos admirarnos cuando formaron la Cuarta Transformación. Escogieron a lo peor de la política, afín al comunismo y sin moral. ¿Qué se espera de estas personas? Dice el señor López. De veras le atinó Mario, 3-1. O sea, efectivamente, no, Mario, Hugo Aguilar tiene 104 asesores. Norma Piña tenía solo 6. Saludos, Dios los bendiga, dice el licenciado González. No sé, licenciado, habría que revisar esos datos. Usted nada más nos los pasa. Pero por aquí también dice José Lepe. Con el gusto de saludarlos para informarles que hoy fueron citadas las personas para refrendo de Yo Jalisco Apoyo Mi Transporte, adultos mayores. Es hora de que no han sido atendidas porque no hay sistema. Esto significa que alguien no hizo su tarea. Es lo que nos dice José Lepe. Gracias por darnos el dato. Ojalá que el personal de las dependencias afines a Atención Ciudadana en el gobierno del estado pues recuperen rápidamente. Son las 9:41. Y saludamos en este momento, y Mario, con mucho gusto, al coordinador general, en esta entrevista vía telefónica, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en el gobierno de Zapopan. Él es Salvador Villaseñor. ¿Cómo está, don Salvador? Muy buen día.
No, muy buenos días, pues, escuchando y, bueno, saludando a todos y todas ustedes. Y pues, listo para echar una plática y hablar. Podemos aprovechar también a hablar de los programas que tiene el municipio de Zapopan y muy contento de estar con ustedes.
Gracias, Salvador. Platicarle a nuestros radioescuchas, me tocó saludarlo personalmente. La última ocasión que tuve esa posibilidad fue en la inauguración de este centro. Se me va el nombre, usted seguro lo tendrá presente. Este es un centro de tecnología donde apoyan a los jóvenes gratuitamente que tienen habilidades o quieren desarrollarlas para el diseño de videojuegos, animación. Este centro lo instalaron por ahí en una unidad de Zapopan, una unidad deportiva. Pues fue toda una fiesta, lo recuerdo, porque pues la chaviza estaba contentísima, estaba ahí el alcalde Juan José Frangé, pues con esta oportunidad también que se está dando, me parece que es parte del combate a la desigualdad. Uno piensa en combate a la desigualdad y siempre es los menos favorecidos económicamente, pero no, también los que tienen menos espacios para desarrollarse, en este caso los jóvenes. Pues cuéntenos de los programas, Salvador, ¿cuáles han sido los más exitosos en el contexto de que ha transcurrido un año de gobierno?
Mira, aprovechando exactamente lo que estás platicando, me agrada, con lo cual me dio mucho gusto que nos acompañara, y se te sigo agradeciendo que estén los medios de comunicación, que es tan importante que nos acompañen en estas inauguraciones, en este fomento de políticas públicas exitosas. Ahí nos vimos en Ingenia.
Sí,
depende de la Dirección de Industrias Creativas. Nosotros estamos impulsando todos los sectores productivos muy vinculados o que se desarrollen en base a la tecnología, al desarrollo de contenidos digitales, a la creación de videojuegos, pero a la creación de videojuegos con un análisis descriptivo, teórico, matemático, y también tenemos un espacio para crear comunidad haciendo videojuego. Ha sido una área muy exitosa porque precisamente lo hicimos en la unidad de Colandia, como todos la conocemos, ahí en el mero corazón de Santa Margarita, y hemos estimulado que la colonia se impulse económicamente, que las madres y los padres o las personas que viven cerca de la unidad, pues inclusive ya son capacitadores del mismo centro de negocios, por llamarle así, o de este centro de capacitación. Yo creo que, mira, vinieron a visitarnos unas personas de Colombia y quedaron encantados de cómo estamos replicando políticas públicas exitosas o haciendo, innovando políticas públicas exitosas, y me decían, esto es una universidad. Digo, pues prácticamente sí es una universidad porque impulsamos el talento y es gratuito, y vamos muy abocado a lo que las personas o los chicos y las chicas realmente quieren ser. O sea, por ejemplo, un periodista como ustedes, unos periodistas con una amplia trayectoria, pero por esto ya hay espacios para que jóvenes hagan periodismo desde un teléfono celular. Hay que abocar a esos jóvenes que ese periodismo sea con un análisis crítico, objetivo, y que no sea nomás por decir cosas que no van con el contenido que realmente es esta carrera tan respetable y que me encanta tanto, que es el periodismo, por decirte ese ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Y en temas de atención a los sectores que pues que siempre enfrentan el camino cuesta arriba. Salvador, platíquenos. Bueno, hay que subrayar algo, que eso evidentemente ya se ha dicho mucho, pero no puede dejarse pasar de lado. El gobierno de Zapopan, digamos que primero es de continuidad, porque es el segundo gobierno, la segunda administración de Juan José Frangé, pero además está ligado directamente con las dos administraciones de Pablo Lemus, y la verdad es que Zapopan se ha convertido en uno de los municipios pues más exitosos del país, y no lo digo como cebollazo, la verdad es que las finanzas ahí lo indican, y Zapopan con sus propios recursos, sin endeudamiento, atiende a mujeres solteras por diversas causas, atiende a jóvenes, atiende a personas con discapacidad, atiende a menores, pues creo que en eso sí le corresponde a usted estar vigilante todo el tiempo de los programas sociales. Cuéntenos de cuáles han sido los que más están cuidando.
Mira, precisamente hace 15 días, ya van a ser, qué rápido se pasa el tiempo, fue el cuarto informe de gobierno del presidente Juan José Frangé, y podríamos llamar que el décimo informe de gobierno hacia la ciudadanía o ciudadanos de Zapopan. Muy contentos de celebrar, como tú bien lo dices, estos 10 años, de que los ciudadanos y los ciudadanos hayan dado la confianza de la continuidad. Y en base a esa continuidad, que es la clave del éxito del municipio de Zapopan, hemos combatido esta brecha de desigualdad. Tú comentabas algo previo, en el inicio de la conversación, el combate de desigualdad no solamente es combatir a los que menos tienen, es combatir la desigualdad educativa, combatir estas grandes brechas de desigualdad en todos sus contextos. Y los programas, como los que acabas de mencionar, el apoyo a mujeres emprendedoras con una tasa cero, con una visión productiva, que las mujeres sean autodependientes, que sean autosuficientes y que realmente puedan llegar un bienestar a sus hogares. En Zapopan tenemos lamentablemente muchas personas en necesidad o con carencias prioritarias. Entonces, hemos abocado para combatir realmente esa desigualdad, pero no en base de darles apoyos sociales, sino más bien de enseñarles a hacer cómo se pueden autoemplear con sus capacidades de habilidades blandas o técnicas. Otro programa muy importante que lo acabas de mencionar también, el programa de cuidadoras. Zapopan ha sido el único municipio a nivel nacional, o el primero, me atrevo a decir, que volteamos a ver a las personas cuidadoras, que todos, no hay una persona que no sea cuidadora. Y especialmente esto normalmente cae mucha la carga en las mujeres, el cuidar a las personas enfermas, a los adultos mayores, algún niño con alguna discapacidad, y nadie se lo reconoce. Entonces el gobierno es un trabajo hecho y derecho, y nosotros tenemos prácticamente un apoyo a estas mujeres cuidadoras, como las guarderías infantiles, como los programas de emprendimiento que tenemos para hombres y mujeres, como el Gran Zapopan Bilingüe, que estamos combatiendo obviamente la desigualdad educativa y dándole la oportunidad a todos y todas los jóvenes del municipio que aprendan este idioma inglés como una herramienta, no como un lujo, como una herramienta que les genere valor agregado. El programa de primera chamba, para que los estudiantes ya no les digan qué experiencia tienes, ¿no?, sino que lleguen directamente a trabajar en lo que realmente estudiaron, y nosotros subsidiar las primeras 3-4 quincenas con empresas transnacionales o nacionales para que ellos puedan obtener una oferta muy buena laboral y se puedan realmente realizar en lo que es su profesión y su vocación. Entonces, yo creo que eso te resaltaría muchísimo, y también el programa de Mi Compu, ¿no? Estamos dando financiamientos a todas y todos las jóvenes, chicos y chicas, y también a personas que son independientes, ¿no? Para darles una herramienta digital, y si no la pagan puntual a los 12 primeros meses, el gobierno municipal de Zapopan subsidia los 12 primeros meses, pero no es regalar por regalar, simplemente es por dar herramientas a todas y todos los ciudadanos, pero más que nada para que sepamos todos que para obtener las cosas se tiene que generar un compromiso, y ese compromiso puede ser de todos los índoles, y en este caso es una regularidad o una formalidad a los compromisos crediticios, que finalmente también posicionan al municipio como un municipio tractor, productor. Y bueno, yo te agradezco mucho que nos consideren, y también pues sí me atrevo a decir que somos uno de los municipios tractores del estado de Jalisco, y estamos posicionados en los primeros municipios a nivel nacional en el tema de productividad.
Salvador, detállenos un poco, porque eso es interesante para el auditorio, detállenos los programas que tienen para otorgar créditos para empresarios, emprendedores o el dueño de cualquier negocio o changarro que viva en Zapopan.
Mira, nos vamos a ir al negocio de los changarros o las micro y pequeñas empresas. Tienen derecho las mujeres autodependientes y hombres de créditos de 40,000 hasta 70,000 pesos directos unos con tasa cero y unas con unas tasas muy bajas entre el 7 y el 12%. A las pequeñas microempresarias, a los talleres mecánicos, a las lavanderías, a las panaderías, a todos los diversos comercios que se están dentro del municipio de Zapopan, tenemos más de 350 mil unidades económicas en el municipio. Tenemos un crédito de MIPYMES hasta 350 mil pesos, también con una tasa, la verdad, muy competitiva y en ocasiones una tasa cero también para el impulso y el desarrollo. Obviamente depende mucho de la mano de obra que ellos oferten o de la iniciación del negocio en el que está. Ahora, nos vamos, por ejemplo, con jóvenes, chicos y chicas, si quieren emprender un negocio recién egresado, también tienen un crédito también que oscila entre los 10 mil hasta los 60 mil pesos. Si son personas que radican en el municipio de Zapopan, que son de pueblos originarios, de todas estas más de 12 etnias que tenemos dentro del municipio, tenemos un apoyo exclusivo para ellos, que es un subsidio hasta 10 mil pesos para que fomenten la artesanía, lo prehispánico, todo lo que ellos venden o desarrollan. Y bueno, el que te comenté de mi primera chamba, el que te comenté de Zapopan, el que te lo comentó, el de Zapopan Exporta, nosotros vemos ahí la claridad de que no están aportando, apoyando a las exportaciones locales. Ahorita es muy importante impulsar el talento y la manufactura nacional. En este caso, Zapopan tiene un apoyo de 70 hasta 140 mil pesos, dependiendo la gira comercial al extranjero o nacional, con un apoyo total, completo, solamente que ese apoyo sea reembolso. Y el programa se llama Zapopan Exporta. Entonces, ¿qué quiero decir? A todos estos que están empezando a fabricar cualquier tipo de actividad, inclusive, pues ha crecido mucho el desarrollo y la producción de tequila, nuestro tequila, nuestra bebida tradicional mexicana, hemos apoyado a varios tequileros que quieren ir a exportar o a hacer alguna expo fuera de México. Entonces, pues están todos los programas, la cerveza artesanal estamos impulsando, entonces, trabajando con la iniciativa privada para realizar eventos de primer nivel, como la WTA, como el Gran Fondo. El fin de semana fue, pues, obviamente, el Festival de la Cerveza, el cual llegaron muchas personas del interior de la República y se generó una derrama interesante en el municipio de Zapopan con esta cadena de hoteles tan interesantes que tenemos dentro del municipio, que oscilan entre 3 y 5 estrellas. Entonces, de verdad, qué bonito es Zapopan y qué bonito es que nos den la oportunidad de platicar con ustedes y trabajar aquí también, pues nos llena mucho satisfacción y orgullo.
Salvador, ¿a dónde hay que acudir?
Está sencillo, muy sencillo. Las convocatorias se abren todos los meses del primero al 10 de cada mes. Y es en la página adelantezapopan.com. Ahí, ingresando a la página digital, se abren ciertos micrositios de cada uno de los productos que estamos platicando, y ahí es un proceso muy 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 digerible, muy amigable, y empezamos ya el análisis de registro. Vamos, la siguiente semana estaremos dando el apoyo a la cultura para todos estos artistas culturales que desarrollan este talento, que queremos que vivan de su talento y de la cultura. Estaremos dando un incentivo económico también con una retribución social que después ellos no la hacen, para las colonias que menos tienen o que queremos impulsar a la cultura. Entonces, hay mucha información, les estaré invitando, ojalá nos puedan acompañar y nos dará mucho gusto recibirlos, atenderlos, pero bueno, la página es ahí, es muy sencillo accionar.
Salvador, por último, preguntarle, evidentemente usted tiene pues en la mesa la agenda de trabajo de todos los días, hay que darle seguimiento a los programas que ya están aplicándose, pero seguramente también tiene por ahí la página de los pendientes. ¿Qué es lo que sigue? Porque tradicionalmente se dice Zapopan, un municipio muy rico, pero también con desigualdades. ¿Hacia dónde va su gestión? Se termina un año, pero quedan dos por delante. ¿Cuáles son las metas a alcanzar para apoyar y combatir las desigualdades?
Lo que sigue, una de las visiones muy claras que tiene el presidente, lo que sigue es atender y trabajar de la mano con todas las tiendas o pequeños micronegocios para que entren en las energías renovables, sustentables, con el tema de paneles solares, calentadores solares, para que se les reduzca el costo del beneficio en cada uno de sus comercios, que es el recibo más caro, el de la luz. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, queremos hacer, impulsar un clúster audiovisual dentro del municipio de Zapopan para que estas empresas transnacionales de la industria cinematográfica volteen a ver al municipio, volteen a ver a la zona metropolitana y vengan a desarrollar estos cortometrajes, largometrajes comerciales, todo lo que se hace, pero realmente hacerlo con un edificio o con un espacio, con equipamiento, con el desarrollo tecnológico para poderlo desarrollar, y lo más importante, que todas y todos los jóvenes o todas las personas que se dedican a esto sepan que es gratuito, sepan que es gratuito y que no hay ninguna limitación dentro del municipio de Zapopan para el impulso del talento. Vienen muchísimas cosas más, viene lo comentó el presidente, el segundo centro, este espacio del hospitalito en la zona sur, el centro de salud mental. Entonces vienen muchísimas cosas de carácter tanto social, médica, en este caso que somos el único municipio con un hospital, tendremos ya dos hospitales, y bueno, en desarrollo económico estamos en la convocatoria abierta ahorita trabajando en la Asociación de Retos Zapopan. Entonces estamos muy inquietos y trabajando mucho para poder seguir teniendo el municipio como está hasta ahora, pero no hemos terminado, nos falta mucho por hacer, mucho por hacer.
Muy bien, pues nos quedamos al pendiente de la ruta de trabajo y de difundiendo sobre todo para nuestro amplio auditorio de Zapopan, y diría yo del resto de la ciudad, porque pues finalmente, aunque durmamos en uno de los municipios, estamos viviendo en toda el área conurbada. Muchas gracias, Salvador, por la información y quedamos atentos.
Muchísimas gracias, muy agradecido con los dos, y que tengan muy buena semana, y estamos siempre a la orden, y gracias por el tiempo.
Gracias, es Salvador Villaseñor, como le decía, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en Zapopan. Pues Mario, nos quedan unos pocos minutos, hay un montón de llamadas, mensajes, si quieres empezar por ahí.
Vámonos, Benjamín García dice, Hugo Aguilar tiene 75 asesores, mientras Norma Piña solo tenía 6. Martín Tejeda, el problema de medicamento viene desde López Obrador. Javier Navarro, Mario, ¿no vas a decir nada de las Chivas? ¿De quién? No sé de qué habla don Javier. Ricardo Pineda, en Estados Unidos están investigando todo lo que pasa en el país y dicen que ya le pusieron el pie a la presidenta. ¿Qué tan cierto es?
¿Que ya le pusieron el pie? ¿En qué sentido lo dice don Ricardo?
Pues sí. Maximiliano Ramírez, yo voy al seguro cada mes por medicamento y no hay. José Luis López, en la clínica 92 hay empleados que no dan completo el medicamento. Benjamín García, qué lamentable llegar a esos extremos de atacar a la nieta del gobernador de Sinaloa. Pedro Zárate, en la clínica 180, turno vespertino, no hay oncólogo. Gracias a Fernando, dice que a un compañero lo extorsionaron por teléfono, le advirtieron que no fuera a denunciar porque tenía gente en la fiscalía. Él fue a denunciar y saliendo de la fiscalía lo golpearon, qué grave. Betty Reyes, ayer recibió 6 llamadas de un banco para ofrecer un préstamo y los datos los obtuvieron a través del Seguro Social. Martín Salazar, poste caído en Medrano, casi con Independencia. Y Juan Carlos Sandoval, primero se filtraron los datos del CIAPA, ahora del IMSS. ¿Qué más sigue?
Pues, ya digo, si ya se filtraron todos los del IMSS, ¿qué más puede quedar?
Los del INE, los del IMSS, los de... No, pues bueno.
Jaime Rodríguez, ¿qué pasa con los cuidadores varones? Dice, con los abuelos. Bueno, se refiere al diálogo que acabamos de tener con Salvador Villaseñor. Pues creo que no los atienden en la modalidad de cuidadores, pero sí hay otros programas sociales. Don Jaime, si nos informara cuál es su situación en específico, creo que podríamos serle más útiles al consultar en Zapopan. Bueno, rápidamente, también se me van a quedar muchos mensajes, pero le doy lectura a los que están llegando en estos minutos por la vía de WhatsApp. Rosa Ulloa se comunica, ¿me podrían responder el entrevistado? Que si las personas cuidadoras están estudiando en esos programas, ¿quién cuida a las personas que dejaron sin cuidar? ¿Qué van a comer ambos mientras estudian? Bueno, quiero decir, Rosa, y yo no soy funcionario de Zapopan, pero me parece que ahí la lógica es, evidentemente, usando parte del tiempo que no invierten en cuidar. No todos podrán, seguramente. Lulú V, ¿nos pueden decir dónde encontramos a su invitado, dónde tiene su oficina, sus redes sociales? Bueno, enseguida, Lulú, le paso los datos específicos, si los tenía por aquí. Yo se los comparto por aquí, por el chat de WhatsApp. Dice la señora Rosa, llevo 3 años que voy a consultas y que me entreguen medicamento completo en el IPEJAL, que esto es distinto, no es el IMSS. 3 años en consulta, dice la señora Rosa, sin que le entreguen el medicamento completo en Javier Mina IPEJAL. Bueno, pues les agradecemos a todos. Nos quedan unos poquitos segundos. Reciban un saludo muy cordial y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.